María Martí y Pablo Ramos presentan Colgar al DJ.
Hola, muy buenas, bienvenidos otra vez a Colgar al DJ. Hola Pablo, ¿qué tal estás?
Hola María, pues muy bien, estamos contentos, esta entrevista,
sí.
¿No?
Sí, yo estoy muy contenta porque hoy tenemos con nosotros a Teresa Gutiérrez, que es la persona detrás del proyecto artístico Ganges. Hola Teresa.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí.
Muchas gracias a ti por venir, de verdad.
Sí,
además,
gracias.
A mí me hace mucha ilusión porque a mí me descubrió Ganges Rosa Venenosa, que fue la primera artista que tuvimos en entrevista aquí en Colgar al DJ. Entonces, este ciclo de compartir artistas y descubrir artistas, y me ha parecido muy guay poder hacerte una entrevista ahora.
Muchas gracias, qué ilusión.
Y bueno, a mí me gustaría empezar la entrevista preguntándote qué canción tuya recomendarías a alguien que nunca te ha escuchado, como una carta de presentación de tu música para que decida si quiere oírte más o mejor si no, yo qué sé, esa canción que tú dirías, esta es la que tienes que escuchar.
Pues dependiendo, o sea, si yo creo que como una mente como más maquinadora en plan business, diría que Okinawa es como la más catchy, creo, o sea, me da la sensación, pero creo que la que más me define y la que hace como un combo entre, o sea, entre más o menos como todo el trabajo que he hecho sería Ya no te quiero, y además es como, a mí personalmente me gusta más. Entonces, bueno, dependiendo de la persona, yo creo que recomendaría una u otra, pero pues, las dos y ya está, y así nos dejamos de dudas y una detrás de la otra.
Muy bien.
Y bueno, comenzamos hablando de música y continuamos para cerrar el ciclo y presentar un poco el proyecto de Ganges al completo con la otra parte del proyecto de Ganges, y es que notamos que también tu proyecto se apoya mucho en la estética y en la imagen. Entonces, casi hasta el punto de llegar a no entender o que resulte complicado entender el concepto del proyecto musical sin toda la estética visual que lo acompaña, ¿no? O sea, entonces nos gustaría saber, además de lo musical, que lo trataremos después, ¿qué papel juega este concepto visual en todo el proyecto de Ganges?
Pues es que es tal cual lo has dicho, o sea, la verdad es que considero que la estética es una parte, o sea, como fundamental del proyecto, y bueno, yo trabajo mano a mano con Juanjo Marvay, que trabajamos juntos de fotógrafos de moda, y bueno, trabajamos en publicidad juntos, y entonces, pues el mundo estético como que nos atrae mucho, nos hace mucha ilusión como poner mucho cariño en la parte estética, y nos pasamos el día como pues bebiendo de influencias, como viendo cómo hace la gente las cosas, cómo nos gustaría hacerlas. Entonces, hoy en día, o sea, antes tú escuchabas música y a veces ni sabías la cara que tenía la persona que cantaba. Y ahora, pues, ahora al contrario, hay veces que sigues a gente en Instagram que sabes que es músico, pero no tienes ni idea de lo que hace. Entonces, bueno, pues es la era, por así decirlo, de aprovechar esa parte estética yo siempre digo que es súper difícil como llegar a dar un play a una canción. Entonces es como, yo lo entiendo como una especie de puerta que te atrae o te intenta como pues a poner las cosas más fáciles para llegar a dar ese play a la canción. O sea, yo entiendo como mi proyecto, como lo intento hacer como atractivo visualmente para que la gente le apetezca escuchar mis canciones. Pero bueno, sí, la verdad es que le ponemos mucho mimo y me gusta mucho que se note eso.
Se nota un montón, y además nos fijamos. Y va un poco por ahí también. Es como, ahora nos gustaría saber un poco de dónde nace todo eso, o sea, ¿cuáles son los conceptos o de dónde nace esta inspiración para crear la imagen de Ganges? ¿Tienes algún referente que te ayude a concebir la parte visual del proyecto?
O sea, uno en concreto no, o sea, va como por épocas. Por ejemplo, me acuerdo que, bueno, en Boil of Amor, como que había muchísimo collage en todo el disco, era como todo más romántico, había como más rojos. O sea, no, siempre hago como una especie de o sea, fundido entre todas las cosas que me gustan. Pero, por ejemplo, o sea, Juanjo y yo, como hacemos fotografía de moda, estamos constantemente pues viendo lo que se lleva en fotografía, básicamente, y lo que se lleva en videoclips. O sea, por ejemplo, yo me encanta ver cuando salen las canciones, pongo muchísima atención al videoclip, que sé que es algo que normalmente no ocurre. Pero, por ejemplo, todo lo que saca Canadá, bueno, de hecho, Héctor Herce, con el que hice el videoclip de Okinawa, yo siempre estaba pendiente de lo que hacías. Intento como estar bastante como actualizada, o sea, no es que tenga una referencia en concreto, pero sí que intento ver, por un lado, lo que está de moda, o sea, porque creo que es importante saber lo que se lleva, tanto en videoclip como en foto, y después no sé, también me gusta ver como cosas raras. El otro día mi amiga Paula de Zartaya me enseñó un videoclip que no sé quién era, jo, es que me alucinó. O sea, como una cosa vanguardista y rara, pero bueno, yo creo que hay que hacer eso, como una compilación de cosas más frikis, de cosas como más mainstream, pues un poco de todo. Así que no te puedo decir como algo concreto, ¿sabes? Como que, no sé, lo que me va saliendo, lo que voy buscando, no sé, eso.
Totalmente. Te íbamos a preguntar también por algún equipo detrás de toda esa imagen visual, si trabajas con alguien, pero ya oímos algunos nombres, así que sabemos que, por supuesto, sí, ¿no?
Sí. Sí, Juanjo y yo estamos ahí siempre mano a mano. Ya te digo, somos como un equipo creativo y sí, Juanjo Marvay se llama.
Y bueno, empezaste el proyecto de Ganges con una banda. Tenías un bajista, Álvaro, y tenías un percusionista, Jorge.
Sí.
Y con ellos hiciste tu disco homónimo Ganges, que salió sí. en 2018. Sí. Actualmente Ganges es un proyecto tuyo, solitario. Sí. Entonces, si nos podías contar un poquito cómo diste ese cambio, ¿no? De pasar de un grupo, por así decirlo, a un proyecto en solitario, ¿cómo lo has vivido tú?
Sí. Pues bueno, en realidad los orígenes de Ángel se remontan a yo sola, o sea, empezó sola también, porque yo me grabé unas canciones por mi cuenta y bueno, como que pasé un tiempo sin sacarlas y bueno, yo me hice como un primer, como un EP, que en realidad un EP salieron como una canción la regrabé y otra como que está por ahí que se llama Hound, pero yo como que lo empecé sola. Y después yo busqué como quería tocar con gente, músicos, que finalmente como que se adherieron al proyecto en formato banda. Que a mí siempre me ha parecido más guay, porque a mí me parece que tocar en banda es mil veces más divertido, tener un proyecto de banda es muchísimo más divertido porque compartes todas las alegrías y todo, y me parece muchísimo mejor, sinceramente. Pero bueno, o sea, estuvimos... O sea, hicimos el primer disco y es verdad que el proyecto como que requería como una flexibilidad en trabajo que en ese momento ellos tuvieron que tomar como una decisión porque tenían trabajos como que les quitaban un montón de tiempo y entonces decidieron como dejar el proyecto y yo ahí tuve que hacer como una, pues eso, intentar pues eso, adaptar el directo, que en realidad ahora lo veo de la forma más natural porque en realidad las canciones las hacía yo y la base era piano, yo, ya que soy pianista, cantaba yo, entonces... Bueno, pues tampoco fue como una odisea, aunque en ese momento me lo pareciera. Pero bueno, yo siempre diré que yo siempre prefiero banda. Tiene muchísimas cosas buenas tocar sola, pero al final, yo por ejemplo, tocando con la Tiny Band me lo paso, o sea, súper bien. Yo creo que hay cosas que son innegables, que es tocar con gente en el escenario es increíble. O sea, cuando tiene sinergia, cuando... Bueno, no sé, es como que una magia distinta. Pero bueno, yo ahora mismo entiendo que mi proyecto tiene todo el sentido que esté sola y estoy contenta, o sea, por otro lado, o sea, no hay mal que por bien no venga y entonces, bueno, pues al final hasta produzco mis canciones, es como que todo está dentro de la casa, por así decirlo. O sea, llevamos la imagen de mi chico y yo, es como, ¿sabes? Un poco, no podía ser de otra forma en realidad, así que bueno, pues aquí estamos, tirando
el carro. Tirando del carro, claro que sí. Bueno, te iba a preguntar también, aunque más o menos lo has dicho, que empezaste la primera gira con Ganges, la hiciste con ellos dos en el escenario también, y ahora pues eso, estás tú como sí. solista, entonces a nivel concierto y puesta de escenario, si eso, hay algún cambio en, pues en eso, ¿no? En tocar con más gente y que el escenario esté más lleno, por así decirlo, y apoyarte en ellos a estar tú sola frente a toda la multitud.
Sí, claro, son experiencias muy distintas. También te digo una cosa, sientes una libertad de poder hacer lo que quieras, si puedes tocar otra canción, si quieres alargarla, puedes hacer lo que te dé la gana, puedes, el directo, si me apetece meter un sample nuevo o cambiar lo que sea o ensayar 200 horas diarias o dos, o sea, esto depende de mí, es como que, bueno, también tiene muchas cosas buenas. El enfrentarte sola a un público es muy distinto pero cuando sale bien y estás segura de ti mismo, o sea, como que te encuentras en un día bueno y como que dominas la atmósfera, también es muy guay. O sea, yo creo que una vez pasado la barrera del miedo ese de tocar solo, yo siempre que veo proyectos donde la gente toca sola, siempre pienso, Dios, te entiendo muy bien, sé por lo que estás pasando, me imagino que por eso estaba pasando esa persona, pero sí, es muy distinto. Pero también tienes sensaciones muy buenas cuando consigues dominar esa puesta en escena.
¿Impone el enfrentarte sola ahí al escenario?
Joder, impone muchísimo. Sobre todo, ha habido momentos en los que, claro, Es que además, bueno, yo ahora un poco menos, pero antes yo hacía música muy ambiental, muy triste, muy tal, que es como lo opuesto a lo que se lleva en este país de latino, ¿sabes? Que te quiero pues mover el cucú y yo no, pues muchas veces no les puedo dar eso, entonces ya es como doble reto, ¿sabes? Estar sola, intentar llenar, no sé qué. Entonces, bueno, había veces o sea, me lo tomaba como un reto, decir, voy a conseguir que esta gente, ¿sabes? Como que esté súper atenta y que le encante, que me lo tomaba así como un poco competición, pero sí, se impone mucho. Hombre, ha habido festivales que, yo me acuerdo que estuve en Sevilla. Bueno, se llamaba Sevilla es Pop, que tiene, o sea, es un recinto enorme y estaba yo, o sea, como mogollón de gente y toqué 2 días seguidos y fue increíble. O sea, fue como, madre mía. O sea, pero bueno, después te sientes increíble, es como, bueno, venga, dale, has podido con ello, muy guay, muy guay.
Sí, no,
Así que
debe ser
bueno.
una especie de reto personal también, porque si te enfrentas sola es como que lo afrontas sola.
Claro, totalmente. Sí, sí, sí.
Y bueno, a día de hoy también, para la gente que no lo sepa, cabe decir que además de Ganges, también eres teclista en la banda, en una banda no poco conocida, en la banda de Natalia Lacunza. Por tanto, nos gustaría también que nos contaras un poco cómo surgió todo esto, ¿no? ¿Qué tal funcionáis como banda? ¿Cómo te sientes con ellas y demás? Un poco tus sensaciones con este proyecto de Natalia, del que también formas parte tú.
Pues la verdad es que igual suena un poco dramático, pero nos ha cambiado bastante la vida a todas. O sea, ha sido como. Empezó este verano como en formato mini-mini, que por eso se llama Tiny Band, que en realidad no somos Tiny porque somos, o sea, cinco personas en el escenario, pero bueno, nos seguiremos llamando Tiny Band eternamente. Pero empezó María, Natalia y yo, y fue como una gira este verano increíble. Que estábamos todo el rato siendo como intensas con todo, no sé, como que nos tocó mucho el corazón y estábamos, o sea, además las tres somos muy intensas y bueno, pues era como que vivimos la música, el Natalia era la primera gira que hacía porque por el COVID se había retrasado y era la primera vez que tocaba en directo sus canciones, entonces era como muy especial para todas, estábamos como pasando por un momento, no sé, trascendente, por así decirlo, y entonces de eso llegaron Paula y Luz, que son la bajista y la guitarrista. Y la verdad es que ha sido, o sea, como una experiencia alucinante, ya no solo a nivel de coger tablas y de enfrentarte a cosas que yo, por ejemplo, me acuerdo el primer concierto que fue una plaza de toros, y dije, ostras, ¿sabes? Estábamos María y yo así, plan, Dios mío, ¿sabes? Pero tanto así como a nivel personal, de haber forjado como una amistad increíble, súper positivo todo, no sé, nos apoyamos muchísimo, pues ha sido un cambio impresionante. La verdad es que, ya te digo que. A mí me da un poco de vergüenza decirlo, pero es que nos ha cambiado la vida un poco. O sea, sí que, o sea, ayer estuvimos ensayando, por ejemplo, y yo soy feliz, de verdad. O sea, como que empezamos nuevas canciones, probamos cosas. Yo, o sea, es que ya lo he dicho más veces, pero me es difícil tomármelo como un trabajo, que lo es, ¿sabes? Pero no sé, es como si fuera con mi grupo de amigas. O sea, si hay concierto en Valencia, jo, qué bien, ¿sabes? Como, no sé, me hago la maleta como muy contenta porque es como que me voy con mis amigas y siempre estamos como riéndonos. No sé, los conciertos son muy divertidos, no sé, es una experiencia increíble. Y ya te digo, no, nosotras como que en cada una de nosotras estábamos en un momento de nuestra vida como propenso a un cambio fuerte y ha sido como el momento perfecto para juntarnos todas y nada, yo estoy con Natalia agradecidísima porque es una tía como que aparte de habernos metido en su banda, como que es una persona muy generosa con todos nuestros proyectos, como que nos ofrece muchísimo apoyo y bueno, pues que al final nos ha quedado una relación profesional, que nos hemos convertido todas en amigas íntimas, estamos todo el día juntas y es como, es increíble, no sé, como que eso, y es que la verdad es que lo decíamos el otro día, yo no entiendo cómo trabajar de seguido con gente, ¿sabes? Y no intimar hasta cierto punto, ¿sabes? Como que me resultaría como extraño. Entonces nosotros pasamos tanto tiempo juntos y pasamos tantas anécdotas como muy fuertes y momentos como muy fuertes, pues que nada, como que se ha forjado ahí una cosa muy íntima. Bueno, vaya rollo, te acabo de
Está.
soltar, ¿eh?
Qué va, qué
Madre
va. De hecho, te iba a decir que estamos abiertos a
estoy muy abierto,
anécdotas.
madre mía.
Para nada, para nada. Si para eso estamos aquí, además te iba a
Claro.
decir eso, que estamos abiertos a anécdotas, a cualquier cosa que nos quieras contar, nosotros adelante. Pero nada, es que estaba pensando que sí, además, o sea, nosotros obviamente no tenemos la experiencia, sí con este programa de radio, por ejemplo, pero creo que sí que hace mucho comenzar un proyecto, en este caso musical, desde los inicios, ¿no? Porque entonces, digamos que el boom de Natalia vino dado por Operación Triunfo, para quien no lo sepa, y desde ese momento, pues para presentarse en directo, hay que contar con un equipo, todo el mundo necesita un equipo detrás, todos los artistas en solitario que veamos llevan un equipo detrás, y tú formas parte del de Natalia, y además desde el principio, ¿no? Y eso crea un vínculo especial.
Totalmente, sí, tal cual.
Y pues bueno, yo voy a poner un poco en contexto antes de hacerte la pregunta. Si no estoy mal informada, con el primer LP que hemos hablado antes, Ganges, hiciste una gira por España para presentarlo, que ya hemos comentado, y luego sacaste a finales de 2019 tu segundo álbum, pero con todo lo del COVID no sé si pudiste hacer gira para el disco, ¿no?
Sí, efectivamente.
Ya. Y ahora, pues bueno, como ha comentado Pablo, estás acompañando a Natalia en su gira por España. Entonces, mi pregunta es, ya que hemos hablado antes de las diferencias entre tocar tú y tocar con tu grupo de Ganges antes, ¿qué diferencias hay entre hacer una gira como Ganges, que es tu proyecto personal, a hacerla con Natalia como parte de su banda, teniendo también en cuenta todo el fenómeno OT que lleva alrededor?
Bueno, pues yo creo que lo obvio ni lo voy a comentar, o sea, obviamente hay un efecto fan que, o sea, se nota desde el primer día que bueno, pues que la gente que sigue OT es como fan a tope, y eso es como un tipo de fan que normalmente la gente de música de a pie con proyectos como emergentes o indies no lo nota, porque es como gente que sigue, pues eso, programas de tele muy... Es otro tipo de fan, o sea, es una cosa que no estás acostumbrada, entonces como que... Eso llama mucho la atención. Los primeros días, si me acuerdo, de repente es como que te topas con ello en la cara y alucinas. Eso es como ya la cosa como más que llama más la atención. Y después, pues obviamente, a ver, también es que es verdad que Natalia tiene una cosa muy buena, que es que no es, o sea, funciona con el público mainstream y funciona con el público más independiente. Entonces es como que se puede mover en festivales. Ella está con Sonido Muchacho, que lleva Cariños en Senra. O sea, ella sigue una corriente por ahí, se ha acercado como pues a ese mundo. Pero es verdad que la gente mainstream también la escucha. Y entonces, por lo tanto, iba a decir, o sea, en realidad es como que sí que hay mundos y festivales y cosas en los que nos movemos en la misma línea. Pero yo, por ejemplo, he accedido a cosas que seguramente igual sin ella no hubiera podido hacer. Por ejemplo, bueno, obviamente, Leitmotiv, cosas como... o sea, más de tele, más de artista de Operación Triunfo que normalmente, pues, bueno, también hay gente indie que va a Leitmotiv, pero bueno, eso, que me estoy liando. El
te
caso
entendemos,
es que,
te entendemos, el showbiz,
¿eh? Hay mundos que seguramente solo la gente de Operación Triunfo en principio puede acceder, o yo, por ejemplo, creo que con Ganges hubiera sido muy difícil como ver los entresijos de programas de televisión o ese tipo de cosas en los que acceden, pues eso, artistas más, pues eso, como tipo Natalia.
¿Y qué tal? ¿Qué tal los entresijos de la tele?
Pues,
¿cómo
pues
te lo imaginabas? Sí. ¿Diferente?
Maravilloso. A mí, yo me lo paso genial. Yo cuando me dieron la taza de Buenafuente... Nada, es súper divertido, súper divertido. Me acuerdo que lo primero que hice con Natalia en realidad fue lo de Movistar Plus con Arturo Paniagua.
¿Las sesiones?
Sí, las sesiones. Y de hecho estaba al plató al lado, porque están al lado de Leitmotiv, y María y yo nos escapamos a verla en plan como unas niñas de 12 años, en plan, tío, hazte una foto aquí, no sé qué, no sé cuándo, así como... Y...
Como el que va de excursión, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, Natalia está acostumbrada como a los platós, a estas cosas y tal, y estábamos nosotras en plan, Dios mío, Dios, una cámara, me muero, ¿sabes? Como muy... Eso, pasándonoslo muy bien, la verdad.
Madre mía, qué guay, es que tiene que ser una aventura total.
Sí, es una aventura.
Pero bueno, antes de volver al proyecto de Ganges, que no nos olvidamos, obviamente, has dicho una cosa que me ha llamado mucha atención, y es que has hablado, que me gustaría tratar y pedirte tu punto de vista, y es que has hablado que tu primer concierto, vuestro primer concierto, fue en una plaza de toros. El primer concierto en una plaza de toros. Ya, ¿cómo se lleva esto de que...? Porque sí que se habla mucho, y justamente viene un poco dado también por la gente, los artistas que salen de programas de televisión como estos, que hace 3 meses podías ir a comprar el pan y no te paraba nadie, y sales de un lugar, de una academia, de lo que sea, y te conoce todo el mundo. ¿Cómo se lleva esto de todo, nada? Te ha contado Natalia, a nivel banda, tu actividad musical, ¿qué influye? Yeah. ¿Cómo notas tú este cambio tan radical? Porque es de nada a todo.
Ya, yeah, ya. Yeah. Pues yo creo que hay que tener, pues, la cabeza muy sobre el suelo. O sea, yo creo que por ejemplo, en el caso de Natalia, es una persona que es muy inteligente, que eso es muy necesario, muy madura para su edad. Y también, o sea, saber que no. Yo creo que hay mucha gente de Operación Triunfo que lo ha llevado. La lleva obviamente peor o mejor, hay muchísima gente muy joven y yo no sé cómo lo hubiera llevado a esa edad, pero supongo que si tienes la suerte de tener como la cabeza para ver que eso es algo, que para empezar es que puede ser pasajero, que no es asegurado, que no te asegura nada y que bueno, que no tienes que basar como tú, por ejemplo, Natalia no ha dejado de trabajar, es muy, una tía muy trabajadora y no ha parado desde que salió, que por ejemplo hay gente igual que está como más viviendo una soñación de que eso va a seguir para siempre o... Quiero decir, hay que tener como muy... También zambullirte es una cosa extraña porque lo que suele pasar en Operación Triunfo, creo yo, es como que la gente sale al exterior y de repente no sabe nada de cómo funciona la industria, que es lo que me pasó a mí, que yo fui poco a poco a cualquiera de... Gente que lleva un proceso similar al mío, es como que, vamos, hay como mucha oscuridad, yo siempre lo pienso, que hay mucha oscuridad en cómo funcionan las cosas, en por dónde tirar. Entonces, bueno, pues cada uno normalmente nos vamos como haciendo nuestro camino, vamos hablando con gente, vamos intentando comprender cómo funcionan las cosas y poco a poco. Pero de repente salir con 400.000 seguidores y no saber qué has firmado, no saber qué hacer. O sea, no digo que sea el caso de Natalia, pero en general... Yo creo que pasa un poco, o sea, porque es natural, o sea, tú sales de un concurso y de repente si no tenías ni idea de la industria, pues igual es lo que tienes un nivel, o sea, de seguidores ingente. Entonces, pues, yo me imagino, yo no sé, yo creo que me imagino que tiene que ser un shock muy heavy, pero bueno, eso. Es muy difícil, y el tema de la música es muy difícil, pero si encima de repente tienes un montón de seguidores de golpe y que no has procesado, no has gestionado, que ha sido de repente, me imagino que tiene que ser... Tienes que tener muchísima cabeza para poder procesarlo mentalmente con inteligencia y pensar en que tienes que seguir trabajando, que esto... O sea, que es una cosa pues, que tiene su parte... ¿Cómo decirlo? O sea, como que es una cosa que se ha forjado así... Y igual el día de mañana se puede ir así, ¿sabes? Nadie te lo asegura. Entonces es una cosa, no sé, yo creo que en la vida ser inteligente te ayuda, así como eslogan, en la vida ser inteligente te
ayuda. Así como cierre, genial, sí, tienes toda la razón. Pues bien, ya en lo puramente musical de tu proyecto, Ganges, nos gustaría saber un poco también, ir un poco a los orígenes de las canciones en este caso y conocer un poco cómo nace tu música. ¿Compones tú tus propias canciones? ¿Te ayuda alguien?
Pues la verdad es que siempre he compuesto yo. Antes, como yo toco el piano, pues la mayoría tenían base de piano. Lo que pasa es que este último trabajo he aprendido a producir. Porque antes no, o sea, como que era igual coproductora, las llevaba como un poquito producidas, pero lo hacía con otro chico. Entonces ahora aprendí justo el año pasado a producir en Ableton Live. Entonces supongo que este disco se puede decir que se estaba produciendo a la vez que componiendo, ¿no? O sea, ya las canciones las hacía a la vez que las producía. O sea, no era como, tengo esta melodía y tengo esta armonía y después le voy a poner estos arreglos y le voy a poner tal. No, es que yo entendía la canción con este arreglo desde el principio. Entonces, es una forma como... Bueno, como que he tenido más control sobre este disco. Ha sido como yo... tal y como nacía la canción, más o menos, en la mayoría de los casos me imaginaba que iba a terminar.
Y bueno, en el segundo disco que hemos mencionado antes, el de Boy Love Amor, que eso, salió en 2019, lo haces ya tú como Ganges en solitario y toda tu música, sí. Y en mi opinión como que cambia un poquito, ¿no? El Boy Love Amor del primero que hiciste como Ganges como banda, no sé si me explico, entonces yo lo concibo como algo más ambiental, este segundo Boy Love Amor, no sé si tú como autora y creadora... ¿Cómo crees explicar este fenómeno que recibo yo, como este cambio musical?
Sí, pues tienes toda la razón. O sea, el primer disco fue como una especie de carta de presentación, en plan, más o menos esto es donde nos movemos. Y el segundo fue, o sea, Boy Love Amor fue la cosa más romántica y ambiental que me salió de las narices hacer, que era como, o sea, yo creo que era una apuesta muy, muy... complicada porque no se llevaba nada, o sea, quiero decir, se llevaba igual, O sea, siempre hay alguien que hace eso que tiene éxito, pero es raro. Por ejemplo, en nuestro país no era una apuesta fácil. Entonces, ese disco fue un poco, hago lo que me da la gana. O sea, es como tuve un proceso raro. Yo también como que tenía que hacerme la idea de que estaba sola. Entonces hice exactamente las canciones que me salían a mí en ese momento, que me nacían. Y es todo súper ambiental, con muchísimo reverb, muy romántico, muy triste, muy tal. Sí, es como lo opuesto, que si ahora mismo preguntas a cualquiera, en plan, ¿qué quieres hacer para tener éxito? Pues no hagas eso. Pues yo hice eso, o sea, es como lo que me salía y punto. Y a mí ese disco, o sea, tengo como muchos sentimientos encontrados con ese disco, pero de vez en cuando lo escucho, cojo fuerzas, lo escucho porque me cuesta como escuchar la música que ya he sacado, pero me gusta porque hice un poco lo que me dio la gana. Entonces, bueno, o sea, no sé, también es como que me recuerda a ese proceso mental, pero es todo muy distinto, es curioso, porque ahora como que concibo mi música muy distinta, es como que ponía todas las capas que podía, todo el reverb que podía, no sé, era todo súper triste, y ahora lo pienso y digo, madre mía, es que, joder, no sé, cómo ha cambiado mi estilo, ¿sabes? No sé, pero le tengo cariño a ese disco.
Y, bueno, wow. Hablando de discos... perdona, si querías decir algo.
No, iba a decir que era un hijo un poco tonto, pero que le quería igual.
Buena explicación.
No, pero bueno, hablando de discos, también tenemos que decir que no hay dos sin tres. Y sabemos que dentro de muy poco publicas otro álbum. ¿Tenemos ya fecha? ¿Está todavía en el aire?
Es a finales de abril, pero no, o sea, no sé si lo puedo, o sea, no sé si lo he dicho ya, no sé, es como 20 algo de abril.
Lo dejamos en el aire, finales de abril, muy bien. Pues hemos podido ya escuchar, para los ansiosos, para los impacientes, hemos podido escuchar ya los singles de Sexto, Okinawa y Ya no te quiero.
Sí.
Pero aparte de estos adelantos, ¿hay algo que nos puedas contar del disco? Ya no que nos des una exclusiva, si no quieres, sí, que ya has adelantado mucho sobre la fecha, sino algo así como el estilo, por dónde van los tiros, alguna colaboración.
Sí, el disco tiene 8 canciones, o sea que yo, o sea, es como que 4 voy a sacarlas en adelanto y otras 4 inéditas. Y dentro de las otras 4 está mi canción favorita del disco, que tengo muchísimas ganas de sacar. Y después, dentro de las 4 también hay una colaboración con un proyecto que me encanta y también me encanta la canción. Y bueno, es que este disco me gusta mucho y soy muy pesada, pero bueno, siempre digo que me gusta todo, pero justo esas dos canciones, la que es mi favorita, que va sobre un videojuego, y la colaboración, son dos canciones como muy especiales y estoy como deseando sacarlas al mundo. Pero vamos, básicamente el disco es bastante redondo en cuanto a sonidos, es como que no va a haber ninguna como sorpresa, hay como cosas que están en un extremo de algo más... un poquito más acústico y más tranquilo, y después está el opuesto, que es como más fuerza y como más bailable. Entonces hay un poquito, o sea, más o menos la estética, si escuchas estos 4 adelantos, más o menos van a ir por ahí los tiros, porque es un disco que es como eso, muy cerradito en cuanto a estilo, que yo creo que encajan todas las canciones muy bien. Y pues nada, jo, pues espero que os guste, ya me contaréis.
Nos dejas con todas las ganas, con toda esta información.
Sí, el hype.
Sí, desde luego. Y bueno, es pregunta un poco obligada, pero ¿tienes pensado hacer gira? Conforme está la cosa, ¿no has mirado tan a largo plazo? No se sabe, ¿no?
Ya, no se sabe. No, pues lo voy a intentar. O sea, yo estamos ahí, pues tengo un equipo de chicos que me hacen booking y tal, y estamos como en fire, pues todo lo que salga y tal. Pero tengo alguna fecha por ahí, pero está difícil la cosa. Todo el mundo quiere tocar, los promotores están colapsados porque es lo que toca, ¿no? Pero bueno, está difícil, sí, claro. Yo quiero girar, claro, pero bueno, lo que se pueda.
Que está la cosa mal.
Está.
Por desgracia, está, sí, la cosa mal.
Pero nada, resistiremos.
Sí. Y bueno, ya estamos terminando un poquito la entrevista. Vamos a pasar a una parte que a mí me gusta mucho, es una parte así más dinámica, una batería de preguntas rápidas. En plan, nosotros preguntamos, tú respondes, lo primero que te venga.
Vale.
Y empiezo yo. Canción que tengas en bucle.
Qué difícil, espera. Dios, espera, a ver. Canción que tenga un bucle. ¿Puedo esperar un segundo?
Claro.
Perdón.
La chuleta.
Ay, es que soy malísima con esas cosas, de verdad. A ver. ¿Qué canción tengo un bucle? Dios mío. Es que. Bueno.
Me siento hasta mal, te va a petar.
Una ciudad que hombre. A ver, espera. Ah, ya sé. Y la de I Love Everything de Shy Kids, que no la conoce ni Perry, pero la tiene que conocer todo el mundo porque es increíble y tiene muy pocas escuchas y el grupo, y ya te digo, no lo conoce, bueno, 74.000 oyentes mensuales, tampoco es que tal, pero I Love Everything de Shy Kids, os la recomiendo muchísimo, por favor, que la escuche todo el mundo.
Apuntado.
¿Cómo me ha costado, madre de Dios?
A ver, la segunda. Referente musical.
A ver, Dios. Gus Apertón.
Muy bien. ¿Un don que te gustaría tener?
Comer y no engordar.
Un momento, tierra, trágame, de encima de un escenario.
Joder. A ver. Ah, bueno, uno de los primeros conciertos que vi, que como yo vengo de conservatorio y no tengo ni idea de conectar instrumentos ni nada, me acuerdo que el técnico de sonido me pidió que le pasara un cable, me dice, me pásame un cable del piano, y yo le pasé el cable de alimentación en vez del jack.
Esperemos que no desencadenase en nada.
Mucha risa, la gente, todo el mundo se ríe de mí. Vamos, ahí aprendí lo que era un cable jack.
No tiras nunca a la cama sin aprender algo nuevo, claro que sí. Un placer culpable musical.
Es que, a ver, que me dé vergüenza. Ah, bueno, me gusta mucho K-pop. Bueno, o sea, tampoco es que me dé mucha vergüenza, pero sí, o sea, un poco en plan, como me gustan mucho canciones frikis y mucho mundo anime y mundo K-pop, lo consumo mucho, la verdad, no os voy a engañar.
¿La última banda o artista que hayas descubierto?
A ver, espera, que tiro otra vez de Spotify.
Necesitamos a Spotify.
A ver, bueno, se podría decir Shy Kids, pero por no tal. Ah, ya sé cuál. Es que, ¿conocéis Kind of Convenience?
No, la verdad.
Pues es una. Esa yo la conocía desde hace mucho y descubrí que su cantante tiene otros proyectos porque es un tío que se llama. Que es increíble. Espera, Espera. Ah, vale, pues se llama Erlen Oye. Oye, o algo así, Erlen Oye. Y entonces conocí como a este señor que hizo una canción con Diego Lorenzini, que yo tampoco le conocía, y se llama Me voy a Valparaíso, y entonces descubrí como que el Erlen Oye, que aparte de... Es que, joder, tiene un nombre raro, ¿eh? Aparte de King of Convenience, como que hace como cosas increíbles. Entonces, eso. No sé cuál era la pregunta, se me olvidó.
La última banda o artista que hayas así descubierto.
Erlen Oye. Que está, o sea, yo que tiene una O como sueca o algo, o sea, que no sé cómo se
llama. Bueno.
Luego lo subimos a nuestra cuenta.
Sí, yo te entiendo, que a veces cuando hacemos programas y me toca decir nombres así raros, parezco subnormal, pero bueno, no pasa nada.
Te entiendo.
Sí, vale, sí. Una moda que te guste, una moda que se haya puesto y te guste.
De ropa, dices, ¿no?
De lo que sea, de lo que me quieras decir.
Bueno... O sea, me gusta, por ejemplo, cuando hay camisetas cortas y te pones las mangas por debajo. También me gustan los mukbang, ¿sabes? Por decir algo que no sea de ropa.
Pues muy bien.
¿La llevas? ¿Llevas camiseta ahora?
Llevo manga larga y manga corta.
Joder, Dios mío, es perfecto. Genial.
Es que hace frío, joder, hace pero frío. Me gusta la camiseta.
Frío y además estás divina, o sea que está pronto.
Bueno, casi ya llegando al final. Si pudieras asistir ahora mismo a un concierto, ¿a cuál asistirías?
Pues me gustaría ver a Rigoberta Bandini.
Para los que sean de aquí de Valencia, avísate que viene el ciclo de conciertos Valencia Live.
Ah, qué guay.
Vale, una colaboración que te gustaría hacer.
Pues real, o sea, como que si igual es posible, me gustaría colaborar con Caloncho, que me gusta mucho lo que hace, e irreal con Blackpink. ¿Te imaginas?
Estaría bien, estaría bien.
Mi sueño. Sí.
Y ya para terminar esta ronda de preguntas, la última, una canción de la que estés más orgullosa.
Yo creo que Okinawa, porque me cuesta hacer canciones más movidas y creo que, o sea, que Okinawa tanto como productora, o sea, a nivel productora, a nivel compositora, creo que o sea, estoy muy contenta de que me saliera, porque sé que ese tipo de canciones me cuestan más. Así que sí.
Pues cerramos esta ronda de preguntas rápidas.
Mía, ¿eh? Superado. Pinto algo.
Efectivamente, damos el aprobado, muy bien. Ahí
Gracias.
hemos empezado ahí con
Ya, ¿eh?
trazabilidad.
Madre mía, digo, como sean todas así, tío.
Nada, que va muy guay, muchas gracias. Nada,
Nada.
y tanto en esta ronda de preguntas como antes nos has dado varios nombres, pero ahora para terminar nos gustaría, si tienes que sacar Spotify otra vez de propagándolo si quieres. Pero nos gustaría que nos dieses una serie de recomendaciones. Aquí siempre apostamos por la difusión de música y por ir compartiéndonos y hacernos una cadena de recomendaciones. Así que para terminar, nos gustaría que nos dieses tres nombres de tres artistas o tres bandas que te gustaría compartir, bien porque no sean tan conocidos o porque creas que merecen más reconocimiento del que tienen, por la razón que sea. Tres nombres y por qué.
Vale, pues bueno, Trashy, que toco con ellos, que yo les descubrí a raíz de tocar con ellos en la Tiny Band, me encanta, me parece muy guay desde el primer momento que escuché la primera canción. También toco con Fatal Tiger en la Tiny Band, que además va a sacar ahora música y es increíble. Y también recomendaría Casero, que es un proyecto que me gusta mucho y que o sea, como que somos muy amigas y hemos sido amigas desde el inicio de Casero, o sea, y como que me hace ilusión porque es un proyecto que considero como que lo he vivido muy de cerca. Así que esos tres.
Muy bien,
Bueno,
muchas gracias.
bien.
Espero que os guste.
Y bueno, pues hasta aquí la entrevista, la verdad. Muchísimas gracias, Teresa.
Más preguntas rápidas.
Podemos buscar una segunda versión, sacamos de la librería preguntas y cuando saques el disco, si quieres, ya sabes.
Pues, oye, muchas gracias por estar aquí. He estado muy a gusto y me lo he pasado muy bien, así que gracias.
Muchas
Muchas
gracias
gracias
a
a ti.
ti, de
Se nos
verdad.
ha hecho, se nos ha pasado volando. Nos hemos pasado un poco del tiempo, pero se nos ha pasado volando.
Sí, vaya, lo siento. Ah, no pasa nada.
Tranquilo. No nos preocupa.
Vale.
Pues nada, muchas gracias Teresa otra vez y mil veces y nosotros nos despedimos ya con otro programa de Colgar al DJ.
Mil gracias, Teresa.
Gracias a
Un
vosotros.
placer.
Besito.
Adeu.
Adiós.
Ojalá fuéramos amigas para ver una peli contigo, hacer escalada, cometer un delito, jugar sin tablero al ajedrez y recordar cuando